Radio Martí, siempre contigo.
Preso político pide ayuda para frenar maltrato contra los reclusos enfermos en Cuba. Observatorio Cubano de Conflictos registra 716 protestas y denuncias espontáneas durante mayo. Estados Unidos aguarda resultado de propuesta de alto el fuego entre Israel y Hamas. Gana en México la candidata del oficialismo Claudia Sheinbaum las elecciones presidenciales. Denuncia informe de Naciones Unidas, participación de niños en grupos armados en Haití. Y se cumplen 10 años de la abdicación del rey de España, Juan Carlos I.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendas, en la sala de redacción está Yolanda Huerga, la producción es de Iván López, voz informativa Alfredo Jacomino. El preso político Adel de la Torre Hernández, manifestante del 11 de julio, denuncia en una carta a su madre la desprotección de los reclusos con enfermedades mentales. La madre, Anail Hernández Collado, lee fragmentos de la misiva en este reportaje de Yolanda Huerga.
El preso político Adel de la Torre Hernández, que cumple 7 años de privación de libertad en la prisión habanera 1580, denunció que las autoridades y el personal penitenciario afectan la dignidad y la integridad física de los reclusos con enfermedades mentales.
Siendo yo también un paciente que ha sufrido la enfermedad mental esquizofrenia paranoide, sufro por el maltrato, la injusticia, el abuso que se le hacen a estas personas que no deberían ni estar presas, sino en un hospital atendido.
En una carta enviada a Anail Hernández Collado, su madre, Torres Hernández clama a las organizaciones de derechos humanos que intervengan para que cesen los malos tratos contra aquellos que sufren.
Alguien debe de abogar por ello. Yo estoy preso ahora. Jehová Dios quiso que yo sintiera el dolor y sufrimiento de los enfermos mentales y más bien de la injusticia que hacen en Cuba.
El joven fue detenido el 11 de julio de 2021, excarcelado en septiembre de ese mismo año, pero enjuiciado y sancionado un año más tarde.
Ver cómo golpean a un enfermo y no le hacen caso, se burlan.
Familiares de presos políticos han denunciado la falta de psicofármacos y asistencia médica especializada que sufren los encarcelados con padecimientos psiquiátricos en los centros penitenciarios de Cuba.
Familias sufren y lloran, pero no logran ni pueden luchar contra el sistema.
La organización Justicia 11J ha documentado que al menos 17 personas con discapacidades y padecimientos de salud mental cumplen condenas por haber participado en las protestas de julio de 2021 o en manifestaciones posteriores en 2022 y 2023. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El preso político Adel. Agentes policiales impidieron a Wilber Aguilar, padre del preso político Walnier Aguilar, reunirse con Monseñor Eloy Ricardo Domínguez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de La Habana. Wilber dijo a Radio Martí que acudió a las autoridades eclesiásticas tras negársele a inicios de mayo la visita familiar a su hijo en la cárcel Combinado del Este.
Yo había coordinado una cita con el Monseñor Eloy en el Arzobispado de La Habana y entonces, bueno, cuando llegó el día de la entrevista, cuando voy a salir de mi vivienda para la entrevista, me encuentro dos patrullas y como sea agente de la seguridad del Estado que me impidieron salir, cada vez que viene un funcionario me impiden que me reúna con los funcionarios. Yo simplemente quiero pedirle a cualquier persona o alto funcionario o que pertenezca a alguna iglesia que vayan a visitar los presos, que ellos son la verdad está encarcelada y no se me permite reunirme con nadie, ni no hay libertad de movimiento, no hay libertad de expresión. Yo había pedido una cita porque este señor es el que atiende el caso de los presos aquí por la religión y yo pedí una cita con él para preguntarle por qué los presos políticos están siendo torturados, están siendo amenazados, se le quitan las visitas como hicieron conmigo y con mi hijo, no se le da la debida alimentación ni la atención médica. Y me fui a reunir con él con la intención de que, o si no lo conocía, para que lo conociera o que lo fueran a visitar, que intercediera. Estuve sitiado sin una orden de un fiscal. Soy un padre que defiende a su hijo y mi trato es como si yo fuera un criminal.
Un sustancial incremento de las protestas por los apagones y la falta de alimentos, así como el aumento de la inseguridad ciudadana y el desplome en el sector sanitario, recoge el reporte mensual del Observatorio Cubano de Conflictos. Tomás Cardoso con la información.
En medio de los prolongados apagones de hasta 20 horas de duración en localidades de la isla, Cuba registró 716 protestas y denuncias públicas espontáneas durante el mes de mayo, casi un 12% más que las ocurridas en abril. Informó este lunes el Observatorio Cubano de Conflictos, un proyecto de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Señala el periodista Rolando Cartaya, uno de los editores del informe.
En Baracoa hubo una manifestación donde la gente coreaba corriente y comida, y esa fue una de las constantes del mes, corriente y comida. La gente sencillamente no puede más, y a pesar de que cada vez que hay algún tipo de protesta, mandan inmediatamente a la seguridad y a la policía, hubo un montón de cacerolazos en Las Tunas, cacerolazos en Santi Espíritu, en Cienfuegos, en la Universidad Central de Villa Clara, Marta Abreu, en 5 repartos de Santiago de Cuba, en La Lisa. Los desafíos al Estado policial sumaron 132. Es de esperar que esto empeore para el gobierno en los próximos meses.
Mientras tanto, el reporte también expresa un incremento sustancial en la inseguridad ciudadana, aseguró Cartaya.
Esta cantidad de feminicidios también y los robos y asaltos con violencia, nosotros contabilizamos 16 asesinatos u homicidios, 17 personas desaparecidas y más de 20 robos y asaltos en este mes pasado. Es algo que los cubanos no estaban acostumbrados a vivir con eso, pero es también una consecuencia de la crisis de valores.
Y en cuanto a la salud pública, la falta de medicamentos y los problemas hospitalarios, se suma ahora a la llegada de un nuevo virus, el oropouche, señala Rolando.
De pronto aparece una nueva enfermedad, además del chikungunya, además del dengue, transmitida por mosquitos. En estos meses de lluvia viene la infestación de mosquitos en Cuba, pero además la tuberculosis, algo que se suponía que estaba eliminado en Cuba, y sin embargo ha habido brotes de tuberculosis en las cárceles. No hay higiene, no hay con qué limpiar, no hay con qué bañarse. Los basureros están en toda la isla. Son vertederos de basura que el gobierno no atiende. Dice que no tienen combustible para los camiones. Sin embargo, en los lugares donde vive la élite, ahí no falta nada. Ahí está el Sida García, el hospital que tiene de todo, pero en los hospitales cubanos es horrible. Hubo denuncias este mes en el hospital de Cienfuegos, en el hospital de Pinar del Río, de falta de higiene, los baños sin descargar. Es una crisis multilateral.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Camilo Ochoa trabajaba como barbero en el barrio El Condado en Santa Clara. Como la mayoría de sus vecinos, era un hombre pobre con ganas de salir del país y prosperar económicamente. Fue por eso cuando una joven le ofreció una considerable suma de dinero por un contrato de un año peleando en Rusia, no lo dudó dos veces y se marchó a Moscú el año pasado. Cuando faltaba menos de un mes para terminar su contrato, una bomba acabó con su vida y la de otros 9 cubanos al servicio del Kremlin, dijo a Martín Noticias desde Santa Clara su hermana Bárbara Ochoa. Su esposa, que se identifica en redes sociales como Yamaris Yaray, dijo a Martín Noticias que no tenía confirmación oficial de la muerte de Ochoa y declinó hacer más declaraciones a la prensa. Nuestro colega Mario Pentón conversó con su mejor amigo Eugenio Martínez sobre la vida de Camilo Ochoa y su decisión de ir a Rusia.
Quiero compartir con ustedes parte de una entrevista que realicé con su mejor amigo y que tiene un mensaje importante para los jóvenes cubanos.
Camilo Ochoa tenía, yo tengo 30, Camilo Ochoa tiene 34, un chamaco que le quedaba mucho por vivir, pero demasiado por vivir. Y él siempre en sus relaciones en Facebook, cuando subía algo, decía, quien no estuvo conmigo en las malas, en las buenas no estará, pero papá Dios me acompaña, como yo siempre lo acompañé, siempre. Nosotros, digamos, Camilo era muy cristiano, tenía su bendición de ser muy cristiano cuando cambió su vida. Y así se fue. Y a hacer, yo te diré algo como cubano que soy. Yo ahora mismo todavía pienso en una esperanza de que esté metido en un monte, tu herido, y que alguien me lo encuentre, porque yo no me soporto esa guava. Yo te cogí la llamada porque eso, pero ahí está mi señora sentada al lado mío, que yo por lo menos, yo no valoro eso, porque yo vine de Camilo. Yo y Camilo éramos así chiquititos, crecimos juntos, bam, bam, bam. Y le dije, Camilo, sí, ya vete. Pero cuando me dieron la noticia, se me fue el alma completa con el sentimiento, porque era todo con él. Y yo le digo adelante de usted y con mucho respeto, que a otra persona que vuelvan a contratar para ir para Rusia, yo le pido de favor que no se vayan, que se queden pasando hambre en el país hasta ver si el país cambia, pero que no se vayan a Rusia, no a pelear, sino a que su familia vea como lloran ellos. La miseria y el hambre y el trabajo que se está pasando en Cuba.
Son las 5 y 11 minutos de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Washington dice estar a la espera del resultado de una propuesta del alto al fuego entre Israel y Hamas. Los detalles llegan desde La Voz de América con Judith Martín Rodríguez.
A pocos días de que la guerra en Gaza entre en su octavo mes de muerte y destrucción, desde Estados Unidos presionan para lograr un alto el fuego, que en su fase inicial incluye el cese de los combates y la liberación de algunos rehenes en manos de Hamas. Durante su intervención en el programa de noticias This Week de la cadena de noticias ABC, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, aseguró que esperan que su principal aliado en Oriente Medio acepte la propuesta en el caso de que Hamas admita todos los puntos del documento.
Esta fue una propuesta israelí. Tenemos todas las expectativas de que si Hamas acepta la propuesta tal como se les transmitió, Israel dirá que sí.
Desde la administración Biden permanecen a la espera de recibir la respuesta de Hamas sobre el plan de tregua anunciado por el presidente Joe Biden y consensuado con Israel, en el que, dentro de un periodo de 3 fases, se podría alcanzar el alto el fuego permanente y la liberación total de los rehenes. En tanto, el secretario Anthony Blinken defendió que este plan promovería los intereses de seguridad de Israel a largo plazo. Por su parte, Yoav Galán, el ministro israelí de Defensa, reiteró su compromiso y convicción para terminar con Hamas como autoridad en la franja de Gaza y asegura que es una condición imprescindible para dar por concluida la guerra. En tanto, las diferencias entre países de la región son incuestionables a medida que se agudiza el aislamiento de Israel. En esta ocasión, Egipto se muestra contundente en su rechazo a la presencia de funcionarios israelíes en el cruce fronterizo de Rafah entre la península egipcia del Sinaí y la franja de Gaza. A primera hora de hoy y durante su visita a España, el ministro de Asuntos Exteriores egipcio, Sameh Shoukry, dio a entender que una administración palestina debe ser la que gestione ese punto. Paralelamente, un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas hizo un llamado para que todos los países reconozcan un Estado palestino a fin de garantizar la paz en la región de Oriente Medio y asegurar la independencia y libertad de los palestinos. Esta petición se produce a menos de una semana después de que España, Irlanda y Noruega reconocieran oficialmente un Estado palestino, despertando el enfado de Israel. Cabe recordar que tanto España como Noruega son miembros de la OTAN, mientras que Irlanda y España pertenecen a la Unión Europea. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Entre afirmaciones de respeto al sistema legal estadounidense y acusaciones de una justicia ajustada a ciertos intereses, han sido las reacciones que surgieron después del veredicto de un jurado en Nueva York hacia el expresidente Donald Trump. Informa Héctor Contreras de La Voz de América.
La sentencia al expresidente Donald Trump está prevista para el 11 de julio, pocos días antes de que se espera que el Partido Republicano lo nomine formalmente como su candidato presidencial, y luego de un fin de semana en el que se escucharon muchas reacciones, no hay un punto de coincidencia entre los que critican y otros que apoyan el veredicto del jurado. Los partidarios de Donald Trump se reunieron frente a la Torre Trump de Nueva York un día después de la decisión expresada por 5 mujeres y 7 hombres que eran los miembros del jurado. El expresidente no dejó en ningún momento de hacer campaña e incluso en la conferencia de prensa realizada el viernes sirvió para ese objetivo. Para que lo entiendas, todo esto lo hace Biden y su gente, quizás su gente, más importante aún. No sé si Biden sabe mucho al respecto porque no sé si sabe algo, pero aún así, él es el presidente, así que tenemos que usar su nombre, dijo el exmandatario. Por su parte, la reacción del presidente Joe Biden desde la Casa Blanca fue corta y precisa. Es imprudente, peligroso y irresponsable que cualquiera diga que esto fue amaño solo porque no le gusta el veredicto, dijo el presidente. Para los votantes estadounidenses, las convicciones de Trump podrían marcar la diferencia en lo que se espera sean unas elecciones reñidas, dice Maine Voss, profesora de la Universidad de Hofstra.
La pregunta es realmente para los votantes indecisos, los votantes independientes, los votantes que pueden estar decepcionados con el presidente Biden por una multitud de razones, pero que tal vez no estaban interesados en apoyar a Donald Trump. Esto podría marcar una gran diferencia.
El abogado de Donald Trump, Tom Blanche, dice que apelará a los veredictos y ese próximo paso tomará tiempo, incluso un mes. Y mientras tanto, el potencial candidato republicano podrá continuar con sus actividades proselitistas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La compañía Boeing volvió a fallar el sábado en el lanzamiento de su primera nave tripulada rumbo a la Estación Espacial Internacional.
LC switch not ready. Boeing volvió a fallar el sábado en el lanzamiento de su primera nave espacial tripulada con destino a la Estación Espacial Internacional. Los equipos de control terrestre cancelaron el lanzamiento cuando quedaban poco menos de 4 minutos en la cuenta regresiva por motivos aún no divulgados. Se trata del segundo aplazamiento del despegue de esta misión en menos de un mes y constituye un nuevo revés para el programa espacial de Boeing. El cohete debía despegar a las 12:25 hora local desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en el estado de Florida, al sureste de Estados Unidos. Pero a último momento, un sistema de emergencia se activó automáticamente y los astronautas Butch Wilmore y Sonny Williams tuvieron que salir de la nave. La NASA busca certificar a Boeing como segundo operador comercial para transportar sus tripulaciones a la estación espacial, algo que ya realiza SpaceX, la compañía del magnate Elon Musk, desde hace 4 años. Ambas empresas recibieron contratos multimillonarios en 2014 para desarrollar sus cápsulas tripuladas y pilotadas de forma autónoma, pero el programa de Boeing ha sufrido años de retrasos y temores sobre aspectos de seguridad que reflejan los diversos problemas que afligen a su división de aerolíneas comerciales.
Son las 5:17 de la tarde. Continuamos con más noticias y nos vamos a México, donde la candidata del oficialismo Claudia Sheinbaum ganó las históricas elecciones presidenciales, que por primera vez tendrá a una mujer como jefa del Estado en México, según el Instituto Nacional Electoral, que le dio a Sheinbaum una ventaja irreversible frente al resto de los aspirantes. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Festejos en México por la elección de su primera mujer presidenta. La izquierdista Claudia Sheinbaum se hizo con la victoria el domingo con una abrumadora ventaja, según el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral.
¡Baja tu bandera!
¡Hoy hemos hecho posible! El pueblo de México. La continuidad y el avance de la cuarta transformación. Y también que por primera vez en 200 años las mujeres lleguemos a la presidencia de la República.
Sheinbaum, de 61 años, obtuvo entre 58 y 60% de los votos, más de 30 puntos por encima de su rival de centroderecha, Xochitl Gálvez, cuyo rango de apoyo oscila entre 26 y 28%. El exdiputado centrista Jorge Álvarez Máynez cosechaba de 9,9 a 10,8% de los votos. Este resultado es consistente con 3 encuestas a boca de urna difundidas poco después de que finalizara la votación, que daban la victoria a Sheinbaum.
Y como lo he dicho en otras ocasiones, no llegó sola. Llegamos todas, con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras, nuestras madres, nuestras hijas y nuestras nietas.
Sheinbaum tendrá el enorme desafío de contener la violencia del narcotráfico y de género. En la campaña, una 30 de aspirantes fueron asesinados según la ONG Data Cívica. Casi 100 millones de electores fueron convocados para votar en esta elección, en la que había unos 20.000 cargos en disputa, incluidos el Congreso bicameral y 9 de 32 gobernaciones. Según los datos preliminares del INE, el oficialismo lograría la mayoría calificada en el legislativo, que le permitiría reformar la Constitución. Asimismo, la izquierda lograría retener la alcaldía de la Ciudad de México, su histórico bastión, con Clara Brugada.
Estados Unidos, por su parte, felicitó a Claudia Sheinbaum por su histórica victoria como primera mujer presidenta de México. En un comunicado divulgado por el Departamento de Estado, también elogió al pueblo de México por hacer oír su voz a través del proceso democrático. El gobierno de Estados Unidos subrayó que valora la relación con México, la cual se basa en valores democráticos compartidos, profundos vínculos económicos y fuertes conexiones culturales y familiares. Y por otra parte, un informe publicado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia alertó sobre la participación de niños en grupos armados en Haití. La Voz de América amplía la información.
Mientras la violencia armada sigue deteriorando la situación en Haití, la Organización de las Naciones Unidas calcula que entre el 30 y el 50% de los miembros de los grupos armados son niños sometidos a coacción, abuso y explotación, según afirma un informe que publicó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. La dependencia de la ONU además estima que el 90% de la población de Haití vive en la pobreza y 3 millones de niños siguen necesitando ayuda humanitaria urgente en medio de una persistente fragilidad social, económica y política causada por la violencia que ha sumido en el caos algunas zonas del país. Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF, declaró textualmente que los niños en Haití están atrapados en un círculo vicioso de sufrimiento, se ven empujados a unirse a los grupos armados por pura desesperación, que incluye una violencia espantosa, la pobreza y el colapso de los sistemas que deberían protegerlos.
Los partidos políticos defendieron el domingo sus candidaturas para las próximas elecciones europeas. Europa Press con este informe.
A tan solo una semana de la celebración de las elecciones europeas del 9 de junio, los partidos políticos han aprovechado este último fin de semana de campaña para defender sus candidaturas. La candidata del Partido Socialista, Teresa Rivera, ha acusado a Feijóo de bromear con la justicia social.
No solamente se jacta de no querer fondos europeos, sino que hacen bromas de muy mal gusto con respecto a la justicia social.
Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado en un mitin en Zaragoza que Europa va a estar al lado de la igualdad.
Lo ha dicho la presidenta von der Leyen. Y os puedo asegurar que Europa va a estar al lado de la igualdad y del Estado de Derecho, y si no, al tiempo.
Mientras que el líder de Vox, Santiago Abascal, se ha dirigido directamente al gobierno de España.
Que no se atrevan a continuar avanzando como lo han hecho en otros países, porque nos van a encontrar enfrente. Y nos van a encontrar enfrente físicamente, si es necesario.
Por su lado, la candidata de Podemos, Irene Montero, ha pedido frenar lo que denomina la gran coalición de la guerra.
Y la guerra, como decía Maritere, es también la excusa que está utilizando von der Leyen para construir una gran coalición de la guerra en Europa.
Y en la misma línea, desde Sumar, la ministra Sira Rego ha reivindicado la tarea esencial de liderar una Europa de paz.
El 9 de junio tenemos una tarea esencial, demostrar con nuestro voto, con nuestra papeleta, que no nos resignamos a la Europa de los lobbies y que queremos construir una Europa social y una Europa de derechos.
Mientras que Yolanda Díaz ha criticado que el Partido Socialista está gobierno con el PP en Europa.
Ellos son muy zurdos, hay que votar, a salir a votar contra la extrema derecha y la derecha, pero gobiernan con ellos en Europa.
Lo que queremos es votar para ver si con nuestro voto no le damos la llave a Feijóo para que nuestras instituciones se llenen de amigos de Vox, de amigos de Milei, de amigos de la ultraderecha.
Tiempo de deportes con Chambi Campos.
Muy buenas tardes. Para el noticiero de Radio Martí les informa Pepe Campos, el Chambi. Ayer domingo 2 de junio fue un día especial en el mundo del béisbol, ya que se celebró el día de Lou Gehrig. Este evento anual no solo rinde homenaje al legado del legendario primera base y miembro del Salón de la Fama, sino también crea conciencia y recauda fondos para combatir la esclerosis lateral amiotrófica, más conocida como el ALS, enfermedad que finalmente le arrancó la vida al gran pelotero. Gehrig, quien una vez fue una presencia fija en el line-up de los Yankees de Nueva York, tiene ahora un lugar permanente en el calendario de Major League Baseball, más conocido como MLB. La fecha del 2 de junio tiene un significado especial, ya que fue el día en que el caballo de hierro se convirtió en el inicialista titular de los Yankees, reemplazando a Wally Pipp, quien famosamente pidió ser excluido de la alineación debido a un dolor de cabeza. Tristemente, también es la fecha en que falleció Gehrig, aproximadamente 2 años después de ser diagnosticado con la condición. Durante la celebración de ese día, todos los managers y coaches llevan un parche especial en referencia al número del uniforme de Gehrig y además se utilizan muñequeras especiales durante los partidos. Ceremonias y actividades adicionales se anuncian en cada estadio para honrar la memoria de este gran jugador. La ALS, también conocida como el mal de Lou Gehrig, es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a las células nerviosas en el cerebro y la médula espinal. Los afectados pierden la habilidad de caminar, hablar, comer y al final respirar. Aunque los científicos han hecho progresos en la comprensión de la enfermedad, aún no existe una cura definitiva. Lou Gehrig, diagnosticado con ALS en su cumpleaños número 36, se retiró con 493 jonrones, 1.995 carreras impulsadas y 1.888 carreras anotadas. Su récord de 2.130 partidos consecutivos jugados en Grandes Ligas fue superado posteriormente por Carl Ripken Jr. en 1995. Su valentía, humildad y legado continúan inspirando a la sociedad y a todos los que luchan contra esta enfermedad. Los Marlins de Miami descansan hoy después de haber perdido una serie frente a los actuales campeones mundiales Texas Rangers. Después de ganar el primer partido el viernes por la noche, los Peces fueron blanqueados 7-0 y 6-0 en los encuentros del sábado y domingo respectivamente. Mañana continuarán con una serie de 2 juegos frente a sus rivales estatales, los Tampa Bay Rays. Y por último, las Panteras de la Florida se medirán con los Petroleros de Edmonton en la final de hockey sobre hielo. Para el noticiero de Radio Martí, les informó Pepe Campos, el Chambín.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 6:40 de la tarde el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Phillies de Filadelfia.
Soy Armani Grandal y están escuchando lo mejor de béisbol de Grandes Ligas aquí en Radio Martí.
Recuerda, el lunes 6:40 p.m. Cerveceros versus Phillies y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
La conocen en todo el mundo y la conocen cada día más. Y es así tanto por su talento y talante, sus composiciones, su voz peculiar, su amor por el desvalido y últimamente por su ruptura sentimental hecha canción que dio mucho que hablar. Por supuesto que hablamos de Shakira.
Suerte que eres dura, ya has nacido y que burlemos las distancias. Suerte que es haberte conocido y por temor tierras extrañas.
Ella es mucho más que un rostro, una voz y un movimiento de cintura. Representa el sueño de muchos jóvenes y ejemplifica hasta dónde pueden llegar las mujeres en más de un idioma y continente. Nació en Barranquilla y de niña sabía lo que quería. Tal vez por eso el camino le fue no más fácil, pero sí más corto. Es la reina indiscutible del pop latino y desde su irrupción en la escena mundial de la música no para de fabricar discos y provocar titulares. Todas las revistas especializadas de música tienen su nombre escrito. Los hitos que ha logrado son históricos. Es la artista latina más premiada del mundo y también la que más discos ha vendido en la historia. Un viejo chachachá dice que los marcianos llegaron ya y llegaron bailando como Shakira.
Hola, soy Shakira y un abrazo fuertísimo para todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con Radio Martín. Un beso grande.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. Gracias a todos por la sintonía y tengan una bonita tarde.